La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Buenas tardes, bienvenidos a esta Ventana de Madrid. Este viernes, primer día del sistema de libre elección de médico, hemos visitado dos centros de salud y nos hemos encontrado con pacientes que no sabían nada de este nuevo sistema.
No había oído que se pudiera cambiar uno de médico, pero veo, lo veo bien, ¿eh? Porque el que no esté conforme debe de cambiar.
Nos hemos encontrado también con pacientes que, pese a saberlo, no encuentran ningún motivo para cambiar de médico.
Ya, pero no me interesa porque este distrito me va bien y estoy satisfecho con ellos, sí.
Y nos hemos encontrado con personal de los centros de salud que han atendido ya las primeras peticiones para cambio de médico.
Ha venido un caso hoy precisamente y ya mi compañero le ha hecho el cambio sin ningún problema, con la tarjeta sanitaria de la Comunidad de Madrid. Lo que no podemos es que sea de otra comunidad. De momento eso no podemos hacerlo.
En las primeras horas de implantación del área única del sistema de libre elección de médico, más de 400 personas habían solicitado cambiar de facultativo, más de 100 habían pedido un cambio de pediatra y más de 500 cambio de enfermero. Cada paciente tendrá sus motivos. Habrá que esperar, decía esta misma mañana el consejero de Sanidad, para poder hablar con seguridad de las causas de cada petición. Javier Fernández Laschetti.
Y en otros casos sí será pues por un deseo, por una determinada insatisfacción con el médico que tenía. O sea que interpretar esos datos no será lineal, no será automático, no será decir, bueno, todo el que se cambia es porque no le gusta a su médico. No. A lo mejor es por razones de cercanía de su domicilio de trabajo, porque es el que conoce, el pediatra que conoce a sus hijos. Todos esos datos los iremos conociendo a lo largo de los meses.
Con el resto de noticias que nos ha dejado este viernes. Cristina Machado, hola.
Buenas tardes, Pedro. Esta tarde se ha celebrado una concentración de repulsa en la plaza del Ayuntamiento de Getafe por la última víctima de la violencia de género. Piedad, de 47 años, murió anoche a manos de su marido, de 50, que después se quitó la vida. Pedro Castro es el alcalde de Getafe.
Pues hay instantes pequeños, todo el mundo desconoce y sabe perfectamente qué es lo que está pasando, y creo que ahí tiene que haber una denuncia clara. El silencio no puede ser, digamos, la constante. Así es que allá en los ayuntamientos pequeños, que haya todo un trabajo previo con asistentes sociales, policía municipal, en definitiva, la población.
Madrid es la segunda comunidad autónoma donde más han caído los precios de la vivienda. Solo nos supera la Comunidad Valenciana. Aquí la caída ha sido del 6% frente al 3,4% de media en España. A pesar de todo, las agencias consideran que el comportamiento de los precios no está siendo malo. Fernando Cinar, de Idealista.com.
Madrid, tanto comunidad como capital, está bajando de precio muy suavemente, seguirá bajando de precio probablemente muy suavemente a lo largo de los próximos años, y quizás todavía no baje tanto como en otras comunidades que tuvieron un calentamiento inmobiliario muy fuerte y ahora tienen menos demanda.
El Ayuntamiento de la capital ha puesto en marcha un sistema por el que los ciudadanos podrán saber cuál es la contaminación del aire en un lugar y una zona determinados. Gallardón dice que en Madrid hay un aire de buena calidad. El socialista David Lucas insiste en que Gallardón cambie las estaciones de medición a zonas menos contaminadas.
El resultado es que Madrid presenta unos niveles de calidad de aire mejores que otras ciudades de nuestro entorno y de nuestra dimensión, de nuestro rango. Evidentemente, Madrid, con quien tiene que compararse, es con aquellas ciudades españolas y europeas.
Muchos nos tememos que Gallardón está pensando más en la venta política que en las medidas efectivas. Si no fuera así, esta iniciativa debería venir acompañada de acciones concretas de control de la contaminación atmosférica y acústica, y no es así.
Jesús Neira sigue ingresado con pronóstico reservado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Puerta de Hierro. Ayer le dio un derrame cerebral, solo dos días después de la muerte de quien fue su agresor, de Antonio Puerta. Y mañana es el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, y el Teatro Madrileño quiere aprovecharlo para lanzar un mensaje a las mujeres. Mujeres como la actriz Ana Frau, que sufrió la enfermedad.
Sí, es verdad que el mundo se te... Dices que, ¿por qué a mí? Y hasta que en un momento entiendes que, ¿por qué no a ti y a otros sí? Y dices, bueno, pues vale, pues a pelear por ello. La verdad que yo siempre tuve una postura muy de pelear y siempre pensé que lo sacaría adelante. Y salió bien.
Cuando mañana caiga el telón en teatros como El Marquina, Príncipe, Reina Victoria, Muñoz Seca, Compa, Gran Vía, Alcalá, Arenal o Arlequín, se leerá un manifiesto pidiendo a las mujeres que se hagan revisiones y que tengan esperanza, porque cuando se curen, volverán a hacer una vida normal.
Gracias, Cristina. Vamos también con la información de servicio. A esta hora, quizá, muchos de ustedes, camino del fin de semana, fuera de Madrid. Sepamos cómo se circula por las carreteras. Déjete, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con dificultades todavía para salir de Madrid por la A2, desde Alcalá de Henares hasta Meco. En la A5 se ha complicado mucho la situación. Hay tráfico muy lento en el entorno de Campamento, de la recta del Batán, pero también desde el nudo de San José de Valderas hasta Móstoles. Tráfico muy difícil, muy retenido para salir de Madrid en ese tramo de la A5. Tráfico lento también en la carretera de Andalucía desde Getafe hasta Pinto, en la carretera de Burgos en Alcobendas, y en la A6 hay tráfico lento en el cruce, a la altura del cruce con la M50, cerca ya de Las Matas, y más adelante desde Guadarrama hasta los túneles del Pardo, hasta los túneles de Guadarrama, perdón. El tráfico es lento también en la M40, en Coslada en sentido sur, y en Villaverde en dirección a la carretera de Toledo.
Gracias, Alicia. El fin de semana nos anuncia temperaturas bajas, sobre todo de madrugada. Así que por la noche convendrá abrigarse. Vamos con el pronóstico, Elena Miñambres, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. De momento este viernes ha discurrido con ambiente muy tranquilo en toda la Comunidad de Madrid. Lo más destacable de la previsión de cara a este fin de semana va a ser ese frío que vamos a encontrar durante las próximas madrugadas. Las temperaturas mínimas van a seguir descendiendo y van a moverse esos valores nocturnos entre los 5 y los 8 grados, especialmente en el centro y en el sur de la Comunidad de Madrid. Incluso alguna helada ya podríamos encontrar en los puntos de mayor orografía. Las temperaturas máximas, de nuevo, durante la jornada del sábado se van a aproximar a la barrera de los 19-20 grados, con tiempo muy tranquilo y estable y de momento sin precipitaciones a destacar.
Enseguida aportamos esta ventana de Madrid, como todos los viernes, la música, la gastronomía, el cine, el teatro y hoy además los niños. Ahora les contamos por qué. 7 de la tarde, 13 minutos.
A veces las compañías usan palabras muy distantes para hablar de sus logros y Renfe Cercanías no quiere ser así, porque usar frases del tipo "tenemos los trenes más modernos de Europa, atendemos más de 100 estaciones, movemos 1.300 trenes cada día" no nos gustan. Preferimos las frases que un viajero como tú podría usar para resumir nuestro trabajo.
Yo pillo Cercanías y estoy en el centro en 20 minutos.
Frases cercanas como nuestros trenes, porque en Madrid no hay distancias, hay cercanías.
Acortamos distancias, acercamos personas. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
La Comunidad de Madrid pone a tu disposición 200.000 plazas, 14.000 cursos para mejorar tus oportunidades de acceso al mercado laboral o progresar en tu trabajo. 230 millones de euros invertidos en formación para el empleo. Más preparados que nunca. Infórmate en madrid.org o en las oficinas de empleo. Fondo Social Europeo. Ministerio de Trabajo. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Norte, un paso por delante.
Bingo Alcobendas presenta la nueva modalidad de bingo en su sala de juegos alternativos. Todos los días desde las 3 de la tarde en calle Marqués de la Valdavia 55. Recuerde, le esperamos en Bingo Alcobendas.
Cariño, ¿cuánto tenemos en nuestro monedero?
Solo unas monedas.
Bien, vamos ya a la mega promoción de Worten.
En la mega promoción de Worten, con muy poco podrás comprar mucho. Como un netbook, eMachines, memoria 1 giga, disco duro 160 gigas por solo 239 euros. Encuentra tu tienda Worten más cercana en worten.es. En Worten, tu dinero vale más.
¿Conoces lo último en 3D? Ven a Cinecité Manoteras y disfruta de su nuevo proyector con la última tecnología Real 3D, de su pantalla especial de alta luminosidad y lo mejor de todo. Conserva tus gafas 3D al salir de la película y podrás utilizarlas en Cinecité Manoteras en tu próxima película 3D y te ahorrarás un euro por entrada. Aprovechate de nuestras tarjetas, nuestros descuentos y entra en una nueva dimensión al mejor precio en Cinecité Manoteras, muy cerca de ti, en Avenida de Manoteras número 40. Consulta cartelera en ugc.es.
Este fin de pago yo, nos vamos a la Feria del Marisco de Alcobendas.
Pues va a ser que no, vamos a ir al partido de softball de Sanse.
No discutáis, podemos hacerlo todo, también ir a ver la exposición La Lucidez de la Luz en Monte Carmelo.
¿Qué pasa? ¿Que todos leéis El Nuevo Norte? Yo llevaba 7 años cogiéndolo en el barrio, como es gratuito.
Y en su página web, nuevonorte.es.
Autocares Sanjiv, principal proveedor de servicios de transporte de viajeros en la zona norte de Madrid, le ofrece microbuses, autobuses y autocares de 12 a 70 plazas. Los mejores medios técnicos y humanos para su comodidad y seguridad. Infórmese, calle Gabriel García Márquez, 22 de Alcobendas. Teléfono 91-661-7544. Y déjese llevar por Sanjiv.
La Ventana, Madrid.
tarde, 17 minutos, en esta Ventana de Madrid de cada viernes. Arturo Girón. Arturo, hola.
Hola, muy buenas tardes.
Alfonso Gea, hola. Alfonso, ¿qué tal? Elena Rodríguez, Elena.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Hola, Javier Torres.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos escuchando la primera de las músicas que nos traes, de Mystery Jets.
Sí, es un quinteto británico, hacen pop fresquito, muy británico en la Moby Dick. Han sacado 3 discos al mercado. El último se llama Serotonina. Y he mirado qué es serotonina exactamente, para que no me pilléis. Regula el apetito, equilibra el deseo sexual, controla la temperatura corporal, está relacionado con la angustia, la ansiedad, el miedo y la agresividad.
Bueno, pero ya lo sabíamos, ¿verdad?
Es la felicidad pura y
dura. Ya lo sabíamos lo que provoca la serotonina.
Pues tómate un par de pastillas.
¿Por el apetito?
Yo creo por el completo.
Ah, bueno.
Tú ya las has tomado, ¿no?
Yo vengo con ellas.
Bueno, suenan así. Enseguida vamos a poner más música, vamos a hablar de gastronomía, nos daremos unos paseos, hablaremos de cine. Antes, si me permitís, otra cosa. Y en esta Ventana de Madrid, a partir de ahora, vamos a hablar de solidaridad y literatura, de sueños y niños, pero mayores también. Paloma Delgado, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Pues sí, yo hoy me apunto a esta Ventana de Madrid y, como dices tú, vengo con solidaridad, vengo con un libro, con esta música que suena, que está compuesta por Emilio Aragón, y es como nos da la bienvenida a la página web de la Fundación Pequeño Deseo. Es una fundación que nació para hacer realidad los deseos de los niños enfermos, y ahora hace 10 años, y para celebrar este aniversario, nos presenta el libro de cuentos solidarios que se llama Te puedo leer un ratito, y en él colaboran personas conocidas de distintos ámbitos que han aportado su cuento. Es un libro que está editado por Roca Editorial, y tenemos, Pedro, al teléfono a Cristina Cuadrado, que es la directora de la Fundación Pequeño Deseo.
Cristina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, por favor, el origen de esta historia, de este libro, de este libro que se publica ahora, el Te puedo leer un ratito, porque creo que en el origen de todo hay una niña enferma que tenía precisamente un deseo, un sueño, que era escribir y ver publicado un cuento.
Exacto, pues mira, la verdad es que los dos motivos principales del libro son, por una parte, conmemorar los 10 años de la Fundación, y en el momento que estábamos preparando este libro, conocimos a Judith, que es esta adolescente de 15 años de Barcelona, cuyo sueño era poder ver publicado su cuento. Y dijimos, qué bonito, ¿por qué no unirlo a esta idea que teníamos principal? Y el primer cuento del libro es el de Judith, y dijimos, ¿por qué no completarlo con otros amigos y colaboradores de la Fundación, a los cuales les pedimos que escribieran cada uno una historia? El fondo es también destacar un montón de valores con los que hemos tenido la oportunidad de trabajar durante estos años, desde la solidaridad, como habéis hablado, la fortaleza, la valentía, la ilusión, la alegría. Y bueno, y cada uno, la verdad es que he tenido el acierto de poder escribir este cuento, que no es nada fácil, la verdad, escribir para niños y no tan niños.
Cristina, ¿qué personas colaboran entonces en este cuento, aparte de Judith?
Pues está Miguel Bosé, Ángeles Caso, Ana García Señoriz, Cayetana Guillén Cuervo, Moris Izaguirre, Carmen Posadas, Marta Robles y Belinda Washington. Y luego hay el último, porque queríamos que fueran 10 cuentos, uno por cada año, es el de un niño, Juan, que en su colegio habían editado un libro con todos los cuentos que habían escrito su clase, y cuando editaron el libro, todo lo que recaudaron nos lo destinaron a la Fundación, y pensamos, ¿por qué no elegir un cuento de todos ellos para incluirlo también en el nuestro?
Dinos la verdad, Cristina, ¿a algunos se les da, es que estaba pensando en Miguel Bosé, que es el primero que has mencionado, se les da mejor la música que la literatura, o, oye, mira, escriben bien?
La verdad es que te sorprendes. Yo creo, primero, que es un reto dificilísimo, primero escribir, y segundo escribir para niños. Y la verdad es que te sorprendes. Cada cuento, cuando los hemos ido leyendo, a cuál más bonito, a cuál transmite más mensajes, y la verdad es que yo creo que es que hay que darle enhorabuena a cada uno de ellos, porque lo han hecho fenomenal, la verdad.
Pedro, yo he cotillado un poco su página web. Tienen un libro de deseos cumplidos, por ejemplo, tener un ordenador, una PlayStation, conocer a Rafa Nadal o a los jugadores del Real Madrid. Esos son deseos que han ido cumpliendo esta fundación. Cristina, coméntanos cómo llegan esos esos deseos? En fin, ¿y cómo se atienden las peticiones? ¿Cómo se decide el próximo deseo por el que van a trabajar?
Lo que hemos hecho nosotros es ponernos en contacto con todos los hospitales en España que trabajen con niños, ¿vale?, que tengan pediatría. Y como es, siempre hemos tenido muy claro que tenemos que trabajar desde el respeto, porque tú entras en una intimidad que no te pertenece y que es muy delicada, ¿no?, al tener un hijo enfermo, el poder trabajar también con los padres. Y lo que hemos hecho es que cada hospital nos establece un intermediario que pertenece al hospital, que es el que detecta qué niños anímicamente están más bajitos, y establecen un orden. No significa que no trabajemos con todos, sino con un orden. Y el siguiente paso es que nos presentan a los padres. A partir de ahí nosotros empezamos a contarles qué hacemos, por qué y de qué manera, para que los padres decidan si quieren que trabajemos con su hijo o no. Normalmente la respuesta es que sí, y empezamos a trabajar con el niño. Y lo que hacemos para no generar una expectativa que puede tardar en el tiempo, en el momento que conocemos al niño, somos voluntarios del hospital. Y lo que queremos es crear un ambiente donde el niño pueda realmente soñar, que es importantísimo, y llegar a aquello que realmente le hace mucha ilusión. Les vemos todas las veces que haga falta hasta que realmente lleguemos a que manifieste esa ilusión. Una vez ya está clarísimo su deseo, el siguiente paso es hablar con el médico que le atiende para que nos dé todas las indicaciones necesarias para llevarlo a cabo. Es decir, cuál es el momento más adecuado, si hay que esperar, si realmente puede salir del hospital o no. Es decir, tenemos en cuenta, por supuesto, la situación del niño. Una vez que el médico ya nos ha dado el visto bueno, empezamos a prepararlo, siempre con muchísima coordinación con los padres y con su complicidad, y intentamos la medida de lo posible que el niño no sepa nada hasta el último momento, hasta que llega el día que realmente se cumple.
Se cumple. Volvamos al libro, Cristina. Se presenta oficialmente la próxima semana, si no estoy equivocado. ¿Se podrá comprar o se podrá pedir a través de la fundación?
Mira, como lo hemos hecho con Roca Editorial, que la verdad es que nos ha ayudado muchísimo y ha puesto todo el cariño y su profesionalidad, lo que hemos hecho es sobre todo va a ser la distribución a través de los medios normales, ¿no?, del Corte Inglés, Fnac y librerías. Luego nosotros nos hemos quedado con una parte, sobre todo, bueno, pues porque tenemos un evento el 18 de diciembre para conmemorar los 10 años, pero sobre todo es por los canales normales de compra de un libro.
Ajá. Y con el dinero que se obtenga, entiendo que la fundación va a conseguir fondos para ayudar a los niños.
Claro, es el objetivo también, ¿no? Es decir, que nosotros llevamos más de 1.500 deseos cumplidos y nuestro objetivo es llegar al máximo número posible de niños. Entonces, con la ayuda de este libro, pues nos va a permitir desde luego cumplir muchos más.
Pues si usted acude a una librería a partir de la próxima semana, ve un librito que se llama Te puedo leer un ratito, sepa que si lo compra, además de leer unos cuentos interesantísimos de gente como Boris Izaguirre o como Miguel Bosé o como dos niños, usted va a estar ayudando a que muchos niños enfermos cumplan su deseo. Cristina Cuadrado, directora de la Fundación Pequeño Deseo, gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Paloma.
Pues
hasta otra.
Gracias, Pedro. Hasta otra. Adiós.
¿Esto te gusta, Javier Torres?
A mí me recuerda a los años 50. Yo creo que le falta un xilófono.
Ya había nacido, no sé.
Pero este cha-cha-cha a mí me gusta. Esta melodía a ritmo cha-cha-cha me gusta. La pregunta es muy fácil. ¿De qué película es esta canción?
La canción es Moon River, de Desayuno con Diamantes,
de Henry Mancini.
Sí.
Bueno, pues Leonard Bernstein, con María de West Side Story, Somewhere Over the Rainbow, Someone Gets in Your Eyes, As Time Goes By, Un Americano en París, Every Time We Say Goodbye de Cole Porter, todas estas van a ser interpretadas por la Orquesta y Coros Nacionales de España en el Auditorio Nacional hoy y mañana a las 7:30 de la tarde y el domingo a las 11:30 de la mañana. Yo creo que es un buen plan, ¿no?
A mí lo del tururu como que no.
Hombre,
termina de convencerme.
Mancini, que sería el cine sin él, ¿no? Tú, es uno de los grandes creadores de bandas sonoras, ¿no?
Hablemos de cine, de la red social, Arturo.
Pues mira, La Red Social es una película que entra en cartelera este viernes y que ha barrido en Estados Unidos. O sea, número uno durante, creo que las dos semanas que lleva, bueno, pues ha reventado la taquilla. Y bueno, pues es una película de Wim Fischer, director de Alien 3, de Seven, del curioso caso de Benjamin Button, que creo que está muy bien hecha, con unos muy buenos actores, y que hace un retrato de el creador de la red social Facebook. Es increíble cómo en el 2004, o sea, hace nada, este chico le dice a su novia, con mucha razón, que es un completo gilipollas. Y entonces a partir de ahí, por una venganza, empieza a hacer una red ahí en la Universidad de Harvard, y eso va creciendo, hasta convertirse en la red social de hoy. El retrato es demoledor. Yo casi nunca me meto, si estoy en Facebook y tal, yo creo que me voy esta noche a borrarme, porque es demoledor lo perro que es este, y cómo
lo presuntamente,
y cómo es verdad que está bastante bien el eslogan de que, bueno, cuando tienes millones y millones de amigos, algún enemigo tienes que tener. Bueno, en realidad lo que tiene son muchos enemigos, y lo que no tiene, ningún amigo. Es un chico que es el multimillonario más joven de Estados Unidos, que bueno, pues que ha creado un gran imperio, pero que sus amigos, los creadores, pues les dejan estacada, le hace unas jugarretas tremendas. Y bueno, a mí me ha recordado, aunque esto ya es un poco para nota, que no tiene mucho que ver, pero en la ópera Don Carlo de Verdi hay un aria de Felipe II en el que él canta como realmente, como dice, el hombre más poderoso del mundo y lo solo que está. Pues hay momentos en esta película que este chico está solo frente al ordenador y tiene millones y millones de amigos, pero su soledad es tremenda.
Bueno, tú le has puesto una parte poética, a lo que quizá no lo tenga, ¿no?
Déjame añadir una cosa, Pedro, sobre Facebook y en relación con la presentación de esta película y con el estreno, que la gente, bueno, pues que lo sepa. Facebook se ha convertido en algo, en un fenómeno social, económico e incluso político, de tal modo que, vamos a dar una recomendación, es lo primero que mira la policía cuando alguien es detenido o cuando se está buscando a alguien. Cuando se conoce el nombre de algún implicado, algún sospechoso en algo, lo primero que se hace es consultar Facebook. Y bueno, sin tener que ser un ladrón o ser alguien que esté fuera de la ley, es lo primero también que miran los directores de muchísimas empresas cuando van a contratar a alguien. ¿Cómo es el perfil de esa persona más allá de su currículo, ¿no? Se mira en Facebook. Así que cuidadito con lo que colgamos, porque claro, pensamos que, o lo que lo cuelgan, y claro, eso va pasando, eso queda ahí permanentemente, que la gente no crea que en el momento que una foto se cuelga desaparece, que se lean la letra pequeña del contrato de Facebook, y son ellos los propietarios de cualquier imagen.
A ver, yo es que no quiero que dediquemos el programa a Facebook, que no necesita más promoción de la que ya tiene, que además Facebook ha servido sobre todo para una cosa, que es para desvirtuar el verdadero sentido de la palabra amigo. Ahora todo el mundo empieza a tener amigos
completamente,
nadie conoce.
Yo no tengo tiempo para tomar una caña con un amigo mío como para encima tener 150.000.
Claro. Claro. A mí me estresa muchísimo.
¿Y qué me dices de los diarios, que hace 20 años se guardaban en cajones bajo 7 llaves y ahora mismo se dice todo?
Se tutea,
sí,
¿no? Todo.
Sí, pero incluso lo más irrelevante, lo que tiene menos interés, que he cenado lentejas, y a mí qué me importa.
Pero es que la gente sí contesta.
Y a mí
qué
me importa que haya cenado lentejas, ¿sabes?
Hombre, si son ricas.
No, perdona, si te da la receta, vale. Pero el mero hecho de comer lentejas, bueno, pues tiene la relevancia que tiene. Hablando de comer, fíjate, vamos, qué helado, Elena.
¿Cómo así?
Pura casualidad. Restaurante Quintana 30.
Pues es un descubrimiento. Lleva ya unos meses abierto. Yo lo he descubierto hace poquito. Me habían hablado muy bien de él y fui a confirmar que de lo que me habían contado tenían mucha razón. El restaurante Quintana 30 está, no es muy original, en la calle Quintana, número 30, en Moncloa, muy cerquita de Princesa. Bueno, más cerca de Ferraz, de abajo. Pasado Ferraz, bajando Quintana, pasado Ferraz. Y es un restaurante en el que está todo muy medido. Os voy a explicar. La decoración es sobria y discreta, pero es acogedora. Pues el servicio es amable y profesional, pero no es de estos cargantes que están encima tuyo todo el día. La cocina es una cocina muy, muy, muy de productos, sin modernidades ni cosas superfluas. Y los precios, teniendo en cuenta la calidad del producto y el sitio en el que lo vas a degustar, el escenario, son bastante prudentes. Dependiendo del vino y luego ya de lo que cada uno se quiera homenajear, puedes comer entre 35 euros... luego ya si tú vas subiendo el vino y tal, a 45. Y estamos hablando de un restaurante que tiene aparcacoches y que tiene un escenario, una puesta en escena muy bonita, muy muy cuidada. Uh-huh. Y yo creo que en Madrid es complicado. Estos precios con este... A mí no me come. Desde luego, si luego te tomas una copa y si luego tal, pues eso te va subiendo. Pero lo que es la comida, no está muy bien de precio. Al frente de la cocina está Miguel Ángel Muñano, que él estuvo trabajando antes en Goiceco Wellington. Y obviamente se ha traído todo lo bueno de allí, pero sin los precios que tiene Goiceco, porque son otros precios, estamos hablando de otra cosa. Y la suya es una cocina de raíces vascas, claramente vascas, con elaboraciones sencillas, pero con una técnica impecable. Para que os digáis, los platos son de apariencia sencilla, pero están muy bien resueltos. No estamos hablando de cosas excesivamente creativas, ni falta que le haces. Es decir, aquí se come bien, con buen producto y con recetas que todos reconocemos. Pues, ¿qué se come? Por ejemplo, unas croquetas de espinacas con pasas, maravillosas, sencillas, pero riquísimas. Yo las probé. Las cosas más modernas.
Perdona, o sea, yo creo que la croqueta tiene la mejor relación calidad-precio como producto.
Y es dificilísimo comer una croqueta rica.
¿Tardas en hacer unas croquetas?
No,
y que... horas. Y luego son a 6 euros, 7 euros.
No, y luego que te comes croquetas por ahí, que están en la vida.
Bueno, teniendo en cuenta, primero, que es un plato que proviene de donde proviene, de la cocina más sencilla, más de restos y de utilización, de reutilización de esos restos
y
de otros platos.
Y a mí, por ejemplo,
¿no?,
que me gustan mucho las croquetas, es muy difícil. Yo las suelo pedir en muchos sitios porque es muy difícil encontrar unas que estén ricas. Hombre. Estas están deliciosas. A ver, que no pierdo el hilo. Por ejemplo, una de las cosas un poquito modernas, un tartar de atún, muy bien solucionado, el producto está muy rico. Los que quieren cuchara, pues hay un mogollón de cosas. Pues alubias rojas, a ver que os leo. Alubias rojas de Tolosa con morcilla y repollo. Ahí se queda. Uh-huh. Pochas de Navarra con chorizo. Uh-huh. Lentejas estofadas con foie y setas. Callos, es decir, que quiera contundente, tiene contundente. Luego tiene una muy buena selección de pescados y carnes, muy sencilla, pero...
¿Tiene merluza?
Tiene merluza, tienen varios bacalaos, son especialistas en bacalao. Y luego hay que dejarse recomendar porque tienen sugerencias del día estupendas. Yo me tomé una especie de lasaña, que era como con presa ibérica, estaba muy, muy rica. Y luego otro acierto que tiene son...
¿Y
las
algo más te tomarías?
Bueno, eso...
presa ibérica, no, ya no sabemos qué primero...
No, y... luego los gin tonic,
ya he hablado de las croquetas.
Y luego lo bueno que tiene es que es una cosa que se está empezando a hacer en Madrid y que es una de las pocas cosas buenas que ha traído la crisis, son las medias raciones. Porque vas dos, tres personas y puedes probar bastantes más cosas porque puedes compartir distintos platos.
Sí, hay una cosa que yo nunca he entendido de las medias raciones. Si la ración vale 10, ¿por qué la media vale 6?
Sí.
Dice usted,
o 7.
No le ponen la mitad de la cantidad. ¿Sabe? Porque no cobran la mitad del precio.
Te voy a explicar, ¿sabes por qué? Porque cuando tú estás montando una media ración, sí, si tiene algo de decoración o tiene algo, eso se lo vas a poner igual.
Vale, bien, si no la decoración, sí, pero una media ración de rabas, por ejemplo.
Ah, bueno, eso ya es otro tema. No, ¿sabes lo que pasa? Que a lo mejor ponen un pelín más, o porque tienen mucho morro, eso también. Pero generalmente más, cuando es un plato montado...
Y manchas el mismo plato, en fin.
Exactamente.
Bueno,
eso
es como los vinos, que pides, que no es media botella de vino.
Ah, bueno, pero eso es diferente, porque siempre suele pasar que cuando tú compras una cosa en un envase grande, siempre vale más barato en relación que comprarlo en uno más pequeño.
Ya, al señor del restaurante, no, el vino le cuesta lo mismo porque compra una botella.
No, él se refiere a lo mejor a las botellas más pequeñitas, sí. Eso es diferente, bueno, porque eso tienes que... Generalmente es más caro para la propia bodega la botella pequeña que la grande, porque la grande las fabrican a mogollón.
No discutamos de eso.
¿Sabes lo que me pasa? Yo como
si nos enrollamos,
no
nos va a dar tiempo a nada.
Tengo que tomar yo un vino y pues media botella me parece poco, entonces me tengo que beber la botella entera.
Eso ya es otro problema tuyo.
Vale, pues una buena recomendación. Restaurante Quintana 30, calle Quintana. Hemos comido, vamos a dar un paseo. Alfonso, el domingo.
Bueno, pues el domingo nos vamos otra vez a Balsaín. Ya saben nuestros oyentes que hemos traído ante estos mismos micrófonos en otras ocasiones recorridos que diseña en los bosques de Balsaín el Ministerio de Medio Ambiente, no, Rural y Marino. En Balsaín, qué bonito.
No, ¿qué has dicho?
Es que no. El lugar del pino.
Pinos de Balsaín son mundialmente famosos.
Bueno, pues hay pinos. De tal modo que os digo, este paseo que organiza, como digo, el Ministerio de Medio Ambiente, se titula, un paseo didáctico, Los Duendes del Pino Golondrino. Sí, ahí estoy. Podemos ir con toda la familia, se van a recorrer... ¿Por qué se llama Los Duendes del Pino Golondrino? Bueno, va a haber actuaciones de teatro, en el bosque para la gente, y según vaya recorriendo, haciendo este recorrido, en determinados puntos va a haber compañías pequeñas de teatro que van a representar leyendas de duendes, de hadas típicas de esa zona relacionadas con este árbol, con el pino golondrino, con el pino de la bota o con el nogal de las calabazas. Son árboles que ya no existen, pero que formaron parte y forman parte de la cultura de esa zona de Segovia, muy cercana a Madrid, y el domingo con toda la familia puede disfrutar de este teatrillo, aparte de recorrer pues una de las zonas, yo creo, como bosques más importantes que tenemos en el sistema central.
He descubierto dos cosas, que existe el pino golondrino y que todavía existe el Ministerio de Medio Ambiente.
Todavía existe el mono rural y marino.
Rural y marino, sí, señor. Javier Torres, es que acabo de desconectar los cascos y estoy perdido. No sé, estamos oyendo música.
Estamos oyendo música. Estamos oyendo un folk muy particular que tiene toques de blues que hace Aileen Jewell. El concierto es el domingo en el Sol de Jardines, y lo curioso de esta mujer es que introduce las guitarras eléctricas y la batería, y hay muchos puristas del folk que dicen que esto no es folk, pero suena, la verdad es que, bastante elegante y así de bien.
Vamos a hablar de teatro, Javier, pero antes de nada, simplemente recordar algo que ya hemos contado en Hora 14, que es una iniciativa solidaria de un grupo de compañías, de actores y de actrices, con motivo de la celebración del Día Internacional contra el Cáncer de Mama, que es mañana, y que hará que en algunas de las funciones que se representan en los teatros de Madrid mañana se lea un manifiesto, creo que al acabar las obras, o al comenzar, en fin, no lo tengo muy claro.
Al acabar las obras, el manifiesto, el mensaje es plántale cara, dos mensajes claros: uno, las mujeres deben de hacerse pruebas, porque siempre es mejor prevenir que curar, y dos, de un cáncer de mama se sale y se vive. Van a leer ese mensaje en el Teatro Martina, la obra es Manos Quietas, en El Príncipe, que están haciendo Toc Toc, que es Trastornos Obsesivos Compulsivos, una obra bastante divertida, Teatro Reina Victoria, La Ratonera, Muñoz Seca, el Ballet Flamenco de Madrid, de Sara Lezana, el Compact Gran Vía con Glorious, la peor cantante del mundo, el Teatro Alcalá, de Ron Lala, que está Ron Lala con Mundo y Final, el Teatro Arenal con la obra Saco, y en el Teatro Arlequín con Reyes que amaron como reinas.
Tutto per Gina, Artur, en el Teatro Alfil, una mezcla de música, de humor, de música a capela.
Pues sí, mire, yo normalmente suelo ir al teatro, que es hacia las 8 de la tarde, 8:30, y luego a tomar algo, y entonces ayer hice lo contrario. Pues es decir, primero algo. Voy a cenar, que a mí me gusta mucho. Por ejemplo, voy a hacer una recomendación, porque a mí me gustan los chinorris de estos de 10 a 15 euros, y hay algunos que son buenísimos.
A Cristina Machado también.
Esos chinorris, además, son la prueba del 9.
Yo creo que te está haciendo la pelota.
Sí, sí, sí. Tú,
para ese proyecto que te
ligas con alguien, le llevas a un chinorris, por ejemplo, pues el de Plaza España, y lo aguanta.
El de abajo, el del aparcamiento.
Pues ya puedes hacer una segunda cita.
¿El del aparcamiento, dices? Sí, sí, es que ese de chinorris tiene poco, porque ese es el mejor de Madrid. Claro, es
prueba. Sí, sí, sí. Pero que no lo sé. Y te meten ahí.
Hombre, claro, pero que hay que se comen tendones, ¿eh? La gente llega, lo ve y tira para atrás, pero es que los chinos comen tendones.
A mí me gusta, por ejemplo, este muy cerca de aquí, en la calle Silva 20, el Ni Hao, que es, Ni Hao es hola en chino, y que tienen, hay unos bols para meterte en un líquido caliente, en un caldo, todo lo que te viene, pum, pum, acabas, eso sí, llévate un babero o una tienda de campaña, porque la camisa echa a perder. Pero está muy bien, y pagas eso de 10 a 15 euros. Y entonces cerca, en el Alfil, está a las 10:30 Tutto per Gina. Es un espectáculo de cuatro personajes que se enfrentan pues a todas las dificultades de la vida, que le va poniendo sus zancadillas. No hay ninguna palabra, pero sí mucha música. Entonces ellos van enfrentándose a la vida precisamente con canciones y a capela, y haciendo además la música, los instrumentos musicales, también con las voces. Es muy divertido, y esa opción de hacerlo al revés me parece también bastante buena de vez en cuando para romper la
sobre rutina. Todo si puedes, porque la función empezaría a las 10, claro.
No, 10:30.
10:30.
Primero vas a cenar, a tomar algo, y cambias. Y luego la zona esta, que está fantástica. Es el Tribeca de Madrid, ¿eh? Sí. Cómo se está convirtiendo todas esas calles de ahí.
Quiero que conozcáis a un grupo barcelonés, que lleva por nombre Las Migas.
Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío. Dios mío, me falta la resistencia. Ay, yo pasé por tu casita un día. Ay, yo pasé por donde tú vivías. Y me acordaba yo de su retito.
Son cuatro chicas, se llaman Marta, Isabel, Silvia y Lisa. Son de Sevilla, Berlín, la Bretaña francesa y Palafrugell. Se juntaron, ¿y qué podía surgir de ahí? Pues flamenco. El próximo miércoles 20 a las 9 y media estarán en Madrid, en la Sala Galileo, presentando su primer disco, Reinas del Matute. Muy, muy, muy recomendable. Vamos a saludar a Marta Robles, la guitarra del grupo. Marta, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Marta, cuéntame, ¿cuál ha sido el proceso? ¿Primero llegó la unión y la unión os llevó al flamenco? ¿O el flamenco tiene la culpa de que os unáis cuatro mujeres tan dispares, de orígenes tan dispares y con culturas musicales tan diferentes?
Pues, bueno, sí, nos conocimos en la Escuela Superior de Música de Cataluña y la Isabel, la otra guitarrista y yo estábamos estudiando flamenco allí. Silvia también estaba estudiando un poco de flamenco y el flamenco sí que fue un poco el primer punto de unión entre nosotras, pero inmediatamente pues empezamos a irnos por otros caminos también. Todas venimos de sitios distintos y nos interesan muchas músicas y bueno... Sí, todo fue bastante rápido en ese sentido.
Sí, porque creo, Marta, bueno, creo, no sé, después de escuchar el disco, que al flamenco, como todos lo entendemos, le vais dando algunas pinceladas de fado en algunos temas, de tango, de jazz, alguna música del este, en fin, que huís del flamenco puro o del estricto flamenco.
Bueno, no es que huyamos, lo que pasa es que tampoco es lo que se nos da mejor, y hay mucha gente haciendo... pues flamenco puro bastante bien, y nosotras lo estamos aprendiendo y entonces, como no queremos hacer una cosa más o menos, sino que queríamos hacer algo original y sobre todo con darle un sentido, ¿no? Pues por eso hemos tirado por otros caminos, porque ninguna de nosotras venimos realmente de ese mundo del cante hondo, sino que utilizamos elementos del flamenco y sobre todo las guitarras, pues son flamencas y... Pero no es que huyamos, sino que preferimos hacer el estilo que tenemos porque es el que nos sale. Y tampoco es una cosa muy pensada, sino que poco a poco hemos ido pues investigando y nada, han ido saliendo los temas y unos suenan más a una cosa, otros suenan más a otra, pero no es una cosa pensada a priori, sino que son pues los tintes de cada una de nosotras.
Cuéntanos algo de lo que la gente se encontrará el miércoles a las 9:30, miércoles próximo en la Sala Galileo, cuando vayan a ver a las Micas presentando este primer disco en el concierto.
Pues nada, la presentación del disco el concierto es la presentación de todos los temas del disco, que están tratados con muchísimo cariño por la producción que hubo en el momento de grabar, que la hizo Raúl Fernández Refri. Y lo que intentamos en el directo es parecernos lo máximo posible a ese disco, aunque claro, obviamente no podemos llevar a todos los colaboradores que nos ayudaron a la hora de grabar. Hay muchísimos coros, hay baile, está Javier Colina al contrabajo, entonces es más simple, somos nosotras cuatro, un contrabajista y un percusionista, y es un camino por todo nuestro recorrido, porque hacemos temas de los que empezamos a cantar hace 7 años hasta los más novedosos, los últimos que hemos ido componiendo. Entonces se pasa por toda nuestra trayectoria. Y que claro, en Madrid no somos muy conocidas, entonces yo creo que a la gente pues le puede sorprender.
Hay que aprovechar la ocasión, sí. Además, pues claro. El miércoles que viene, día 20, a las 9:30, las Migas en la Sala Galileo. Marta, gracias por habernos atendido. Suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Queremos iniciarnos gratuitamente, Alfonso, en la escalada, podemos acudir al rocódromo del distrito de Fuencarral el Pardo.
Así es, el rocódromo de la Masía, que está en, bueno, pues está en el distrito de Fuencarral el Pardo, y realmente es un rocódromo, está dentro del polideportivo, es un rocódromo muy interesante, uno de los más importantes de Madrid, en Ventisquero de la Condesa, esa es la calle. ¿Y por qué esto? Bueno, porque mañana se cumple, bueno, se celebra el quinto trofeo de escalada Fuencarral el Pardo, y una de las actividades que han programado, aparte de poder ver a los mejores escaladores en boulder, en rocódromo que hay en España, lo que vamos a poder es llevar también a los niños, y los no tan niños, bueno, pues a experimentar sus primeros pasos, sus primeras ascensiones en la pared de un rocódromo sintética, esa pared de plástico, de resinas, con todo tipo de seguridad. Es decir, se van a encargar los organizadores de todo. Si el niño es muy pequeño, no hay problema, lo único que se necesita es que sepa andar. Ellos se van a encargar de enseñarle, claro, si no sabe andar es imposible que pueda subir, lo digo porque no acuda a nadie si el niño no anda.
No es poca cosa.
Claro que no es poca cosa.
Si no, siempre puede lanzarlo.
Exacto. Si el padre está muy harto, pues muy harto, pues puede lanzarlo contra la pared.
Y si se rompe la cabeza, pues no hay problema. O
sea, pero no se va a romper nada, porque esa gente del rocódromo, bueno, pues se van a encargar de que haya toda seguridad para los más pequeños. Se encargan de todo, de los arneses, de las cuerdas, y también de trazarles la vía que tienen que seguir según su estado físico, y según los vean más o menos despiertos en la pared, les dirán, bueno, pues un poco más de dificultad o un poco menos. Es curioso porque de esta primera experiencia pues pueden salir futuros escaladores que ya quieran dar el paso a paredes de verdad, no a paredes de
sintéticas. Si resisten los golpes.
Vale, yo digo que es un deporte realmente impresionante, y lo que al día siguiente más van a sentir es que efectivamente son
que
esas extensiones horrorosas que no aparecen cuando haces ninguna otra actividad deportiva, y que suelen aparecer, fijaros qué curiosidad, cuando se escala y sobre todo cuando se monta a caballo. Y cualquiera que haya montado al caballo al día siguiente dice, tenía yo músculos en esta zona que me duelen.
Nunca he tenido agujetas de ese tipo.
A burros. ¿Has montado a tus burros, por cierto?
No, porque son muy pequeñitos. Son burros enanos.
No nos tiene. Nos tiene burros. Ah, tú no sabes, no tiene burrolandia.
Es que yo no tengo pasado en este programa. ¿Cuántos burros?
Tengo cuatro.
Cuatro burros.
Pero diles cómo se llama. Es que claro.
Blasa, Zacarías, Valentina y Bienvenida.
Toma ya.
¿Qué me dices?
O sea, tres hembras y un burro.
Y un burrito. Ya me hice ganadero el lunes, ¿eh?
¿Así? Ya para recibir las ayudas de la Unión Europea, ¿no?
5 años para hacerse periodista en la facultad, y ganadero me lo he hecho con un nada.
O sea, en un día. Seguro que ganan más.
Dentro de poco veremos 6 toros 6 de la ganadería Girón.
Yo 6 burros 6.
6 burros 6. Bueno, alto en el camino, 7:48.
La Ventana, Madrid.